Mi nombre es Miguel Ángel Yebra. Mis amigos me llaman Mille. Os hablo desde el campus de Xunqueira, que es como se llama aquí el campus universitario que tiene la Universidad de Vigo en Pontevedra.
Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio Ceus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Hoy empieza una nueva aventura radiofónica. Hoy es el primer programa de Radio Ceus. Es un programa que vamos a hacer desde los distintos campos universitarios de España. Luego nos iremos presentando. Hemos querido empezar recordando a Mille, a nuestro amigo ausente. Lo tenemos presente hoy porque de él fue la idea original de Radio Ceus. Así que, Mille, gracias por habernos regalado esta idea. Hoy puede haber nacido una estrella.
Julio, vamos, igual te has venido un poco arriba. La estrella quizás no, pero lo haremos lo mejor posible.
Bueno, danos tiempo.
Los jueves, a partir de la una de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así también como en tu asistente de voz.
Hoy hacemos el programa de Radio Ceus desde cinco campus de España, pero en lugar de presentarlos yo, nos lo van a ir contando ellos. Toñi, desde Granada.
Hola, buenas.
Buenas, Aluma en las ondas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Como bien dice, estamos en Granada, hacemos un mini programa de radio todos los martes y bueno, lo ponemos en la página web que tenemos en Aluma. Y bueno, la verdad que resulta muy entretenido, muchísima ilusión lo que le ponemos.
Bueno, pues te escucharemos. Teníamos que hablar con Jaén, pero hoy Antonio Montilla desde Jaén no puede estar con nosotros. Nos ha mandado un trabajo después para que lo escuchemos sobre el tema principal de hoy, que es el Día del Libro. Y en Sevilla está Paco, que tampoco puede estar, pero me ha mandado unas palabras que os voy a leer. Desde Radius, la radio de la Universidad de Sevilla, los reporteros del aula envían un saludo a todos los participantes de este programa de Radio Ceus. La coincidencia de celebraciones en torno a la fiesta del libro por aquí nos hace imposible salir en directo. Os dejamos una muestra de lo que se cuece entre mayores por estas ondas. Larga vida Radio Ceus, la radio que no cesa. Y vamos a cruzar el mar, que le gustaba a Domingo, a Las Palmas de Gran Canaria. Domingo, buenas tardes. No se te oye, Domingo, el micro.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien, simplemente pues yo me siento muy, muy orgulloso de representar a mi universidad. Yo soy un estudiante, como muchos de nosotros, yo aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Estudios Europeos 2, y ya voy por mi tercera diplomatura. Y esta experiencia de la radio que nosotros la contemplamos desde los podcasts exclusivamente, puesto que la universidad no tiene emisora, pero tenemos una participación bastante importante y en ella colabora también la Asociación Peritia de Tonterías. Y un placer compartir este ratito con ustedes y gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Nos volvemos a Galicia. Hola, Puerto, buenas tardes.
Buenas tardes o buenos días a todos. Nosotros estamos en la temporada 5, hacemos un programa semanal que dura 57 minutos... Están las tres universidades de Galicia y los siete campus. Tenemos una sesión parecida a esta y bueno, nuestro problema que al ser siete campus pues tenemos 57 minutos y nuestras reuniones de producción os las podéis imaginar.
Una locura.
A ver quién consigue más tiempo, pero es lo que hay. Toñi mueve la cabeza, pero no te preocupes, esto va a pasar igual. Se supone que esto va a ir creciendo, así que ya te veo diciendo, oye, que quiero tiempo. Eso es todo desde Radio 50 y pico. We don't need no education.
todos los programas os contaremos las noticias de nuestros campus. Será breve, pero serán las noticias más destacadas. Como hoy no tenemos, disfrutemos de la música.
Recordad, cuando oigáis el muro de Pink Floyd, es que llegan las noticias de los campus.
Este espacio de noticias de FEGAUS lo dedicaremos a contaros las actividades formativas que se emiten a través de Canal Senior, pero eso será en nuestro próximo programa. CEUS, como os contaba Julio, fue una propuesta de nuestro compañero de Pontevedra y ha sido Alejandro Otero quien una tarde de charla con él le prometió que el proyecto saldría adelante. Ahora podemos decir que misión cumplida. En primer lugar, enhorabuena, Alejandro, por tu empeño y porque estamos aquí. Pero sería bueno que contaras a nuestros colaboradores de primera mano cómo fue aquella experiencia, aquella tarde en la que te sentaste con Mille y dijiste, esto va a salir.
Bueno, fue una experiencia muy positiva y yo siempre que lo recuerdo, fue el último día que lo vi. Y lo vi, francamente, pues muy mal. O sea, que ese hombre se moría. Y entonces llevábamos trabajando en este proyecto pues varios meses. Incluso él lo presentó a un concurso que hubo, que organizaba CEOMA, y presentó el proyecto de Radio CEUS, una cadena de emisoras, la cual... los alumnos, los programas de mayores de las universidades podían contar sus experiencias dentro de cada universidad. Bueno, pues Miguel falleció y yo me había prometido a él de que pasase lo que pasase, Radio CEUS se iba a poner en marcha. Y aquí estamos con el primer programa. Se ha dado muchas vueltas, pero gracias en este momento a Julio y a Puerto, este programa lo tenemos en las ondas. Y en el entierro recuerdo que, hablando con su mujer, estuve un rato muy, pues, hablando con ella, incluso se lo dije a ella, mira, el proyecto de Miguel se va a ejecutar y se va a poner en marcha. Bueno, pues yo por lo menos he cumplido, y yo creo que es un proyecto ilusionante, porque va a unir a las voces de los programas de mayores de todas las universidades, y transmitir lo que estamos haciendo en cada universidad es vital para nosotros los mayores, pero sobre todo para la próxima generación de mayores que van a ser nuestros hijos y que tendrán que volver a la universidad. Y yo creo que este programa va a ser un punto muy importante de comunicación de todo lo que hacemos en nuestros campus universitarios.
Bien, bueno, pues yo creo que con esto pasamos al siguiente espacio de... salvo que quieras decir alguna cosa más, pasamos al siguiente espacio.
Pues yo quisiera, repuesto, decir lo que vamos a hacer en FEGAUS durante el año 2025 al 2028.
Bien.
Que es incorporar inteligencia artificial a todos los programas de formación que estamos impartiendo en Galicia. Tener en cuenta que en el año 2025, en el año 2024, hemos tenido una audiencia de 175.000 personas en Galicia en todos los programas que nosotros estamos realizando a través de los centros CEMIC de la Xunta de Galicia. Los centros CEMIC son aulas que la Xunta de Galicia tiene en todos los pueblos donde se pueden utilizar como elemento de formación y comunicación a la ciudadanía. Pues son las aulas que FEGAUS está utilizando para impartir toda esta formación que hablamos. En Galicia tenemos dos problemas muy importantes, que es la soledad. La soledad en Galicia es, yo creo que es el problema número uno que tenemos. Y ahora viene el edadismo, que es otro problema que está surgiendo. Y FEGAUS está incorporando toda su planificación para trabajar en estos dos temas, en la soledad, en el edadismo y en las nuevas tecnologías. Ten en cuenta que nosotros en Galicia hemos sufrido que en 51 población han desaparecido las oficinas bancarias y las personas mayores tienen que saber manejar los cajeros. Pues estamos dando formación en esas 51 localidades de cómo utilizar el cajero las personas mayores. Y lo más importante de nuestro plan estratégico 2025-2028 es incorporar a toda nuestra formación la inteligencia artificial. En este momento, las sesiones que estamos dando son sesiones poco participativas, en el sentido que tú estás escuchando, pero no puedes participar. Pues con el asistente que va a tener cada uno de los programas, podrás preguntarle todas las dudas que tengas de la formación que estamos dando y podrás aportar tus sugerencias de mejora sin necesidad de estar pendiente de que el profesor te permita poder hablar. Es un proyecto muy importante, un proyecto costoso, un proyecto que nos está costando poner en marcha, pero creemos que a finales de este año 2025 ya la inteligencia artificial la tendremos incorporada a la soledad no deseada, ¿eh? a la banca y al edadismo. Son los tres programas prioritarios que vamos a incorporar la inteligencia artificial.
Seguro que será un éxito. El plato fuerte de Radio Zeus será siempre la participación de las emisoras que formamos este grupo. Programa a programa iremos tratando los temas de interés para nosotros. Ayer, 23 de abril, se celebró el Día Mundial del Libro y Derecho de Autor. Hoy nuestro tema común será el libro. Y empezamos por Granada. Hola de nuevo, Toñi. ¿Tienes el micro apagado?
Buenas tardes, compañeros y amigos.
Buenas tardes.
Es un placer compartir con vosotros este momento y el tema que hemos elegido para iniciarlo, el libro, la verdad es que es extraordinario. Para mí, el libro supone mi compañero de viaje, el que te transmite muchísima historia, en el que tú, si te metes, puedes llegar a vivirlo. Entonces, para mí, la vida sin un libro, la verdad es que no existe. Me da igual el formato, si es digital, si es papel, pero un libro es tu compañero de viaje. Entonces, para no hablar así en plan amplio, me he centrado un poco en Dolores Redondo, que es una autora que me gusta bastante y que además me he leído, creo que todos sus libros, excepto los cuentos que publicó primero, el resto de los libros me los he leído, ¿no? Entonces, podemos hablar de la trilogía del Bastán, como tenemos, por ejemplo, los tres libros que son El guardián invisible, Legado en los huesos u Ofrenda a la tormenta. Algunos de estos se han llevado a películas y la verdad que están, desde mi punto de vista, todo lo que voy a decir es de mi punto de vista. Puedo compartirlo, pero bueno, me puedo equivocar, pero vamos, que es que es mi punto de vista. De todos estos libros, la verdad que se centra mucho en una mitología que para mí era totalmente desconocida, que era la mitología del norte de España. Y la verdad que me ha sorprendido, no hay que irse a las mitologías griegas, romanas, vikingas, no. Tenemos en España un gran potencial. Y si te pones a mirar en internet, sabemos que todos los pueblos
No, sigue, perdón, no era contigo.
Perdón, perdonadme a mí. No, eso que si nos metemos por internet, como decía nuestro compañero Alejandro, con la inteligencia artificial, la verdad es que es una maravilla lo que podemos descubrir sobre la mitología que tenemos en España. Bueno, pues paso un poco a resumir cosas que a mí me han gustado de Dolores Redondo. La novela de Dolores Redondo que me ha impactado ha sido la de Todo esto te daré. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que se centra también en la Ribera Sacra de Galicia, los viñedos, en muchísimas cosas, pero para mí lo que más me sorprendió fue el final, cuando describe todo lo que es el libro en una sola frase. No la voy a desvelar por si alguien no la ha leído, pero de que ciertamente que en una frase le dé toda la vuelta a un libro me ha parecido extraordinario. ¿Sobre otros libros que ha podido hacer Dolores Redondo? Pues tenemos La cara norte del corazón, que para mí ciertamente me pareció un poco lento en cuanto a la forma de expresar tanta tormenta y tantas cosas. O Esperando el diluvio, que sí es verdad que estuvo bastante bien en cuanto al argumento, que era bastante desconocido. Cosas que no me gustan de Dolores Redondo, pues podríamos decir que se basa en hechos reales, como por ejemplo Las que no duermen, Nash, que es el último libro que ha sacado, ha editado, en el que se basa un poco en el caso de Rocío Juanico, o algo así, en la que también incluso hablan como de Dolores Vázquez, que se presuntamente fue la asesina de esta chica. Y bueno, lo bueno de este libro es que le da un giro totalmente desconocido al tema, y la verdad que merece la pena leerlo. Si te pones a mirar reseñas, porque he sacado unas cuantas reseñas en internet sobre Dolores Redondo, vemos que casi todo el mundo está de acuerdo en decir que es una persona que no pasa inadvertida por la vida. Todo el mundo hemos escuchado hablar de sus libros y hemos tenido momentos para criticarlos o para amarlos, porque hay algunos que realmente no te dejan dejar de leer. Son además libros que se basan en espacios que tenemos en España, la parte norte de España. Es una persona que ha sabido hablar un lenguaje sencillo y darnos a conocer muchas partes de la mitología, de las tierras nuestras, de cosas o hechos que han podido pasar. Entonces, para mí, de verdad que resulta una autora bastante importante en cuanto que le da un cierto grado de misterio a toda su obra, y la verdad que me sigue gustando y espero que saque próximamente el libro para seguir leyéndolo. Bueno, pues para concluir con mi participación, y dado que San Jorge está a la vuelta de la esquina, mi consejo es leer y leer mucho. Da igual lo que leamos, pero el caso es que nos metamos en los personajes, nos divertamos leyéndolo, lo disfrutemos de la mayor manera posible, y que para mí lo más importante es que la persona que se atreve a escribir un libro realmente merece muchísimo respeto hacia él o ella, porque no es nada fácil poner y plasmar tus sentimientos y tu forma de pensar en un libro. Y bueno, pues gracias por haberme escuchado. Nos vemos pronto, y desde Granada, pues con todo mi cariño hacia vosotros, os recuerdo que estamos a Luma en la Onda.
Gracias, Toñi. Yo también me confieso admirador de Dolores Redondo. Seguimos.
Y seguimos con nuestra ruta por los campos universitarios y nos vamos al campus de Jaén. Adelante, Antonio.
Emitimos desde los estudios de Uniradio, la emisora de la Universidad de Jaén. Recibí un cordial saludo de todo el equipo de Mi Mayor, un programa del alumnado de mayores. Dirige y le habla Antonio Montilla. Muchas gracias a todos los compañeros de las diferentes emisoras universitarias, especialmente a FEGAUS por hacer posible estos programas. recibí un cordial saludo de todo el equipo de Mi Mayor, un programa del alumnado de la Universidad de Jaén. Le habla Antonio Montilla. Hoy nos reunimos para hablar de lectura. Sabemos que para la lectura no existen las limitaciones físicas ni la edad. La lectura es vital en nuestra sociedad. Entiendo que es la base para aprender y absorber conocimiento a lo largo de la vida. En segundo lugar, debemos de indicar que entendemos por lectura y la podemos definir como la capacidad de un individuo para comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por textos escritos. Para que no hable de la importancia de la lectura y su influencia personal, de su inicio en este mundo tan maravilloso de las letras, con su trabajo y, por supuesto, sus proyectos, nos acompaña José Ángel Parejo Medina. Es licenciado en Filología Hispánica y ha cursado estudios de posgrado en Literatura Comparada en la Universidad de Jaén. Actualmente ejerce como profesor de Lengua y Literatura en el IES Santa Catalina, de Jaén Capital. Buenos días o buenas tardes y bienvenido a este programa. Bueno, yo quisiera agradecerte que en esta festividad del Día del Libro, hoy estamos a 23 de abril, pues podamos hablar de esa promoción, de ese libro tan interesante, de esos libros que tú tienes. Se dice que en la promoción de tu lectura, se dice que quien adquiere hábito de lectura en la etapa infantil y juvenil, difícilmente lo abandonará el resto de su vida. ¿Crees que podemos hacer buena esta comparación o esta frase?
Sí, sí, totalmente. Pienso que es totalmente cierto. La base de la lectura, por lo menos del hábito lector, es la edad temprana. Los lectores son jóvenes y tienen una buena base, una buena lectura de apoyo. En futuras etapas de su vida la cultivarán. Y eso pues, se ve mucho en la casa y en la escuela. Claro.
¿Nos puedes indicar, por ejemplo, sobre qué edad están los alumnos tuyos?
Sí, como yo soy profe de instituto, es mi profesión principal, pero también doy clases en la UJA, en la máster de secundaria del profesorado. En el instituto, pues, tenemos niños desde 14 años, perdón, 12 años, son de primer y de la ESO, desde 12 hasta 18 o...
Sí, ¿no? Y luego ya sin límites, claro, sí, ¿no?
Sí, casi sin límite, bachillerato no tiene límite.
Claro.
Está en plena adolescencia y luego ya pues, los universitarios o los postuniversitarios.
Perfecto. ¿Qué significa para ti el Día del Libro?
Bueno, un día muy importante, Antonio. Te puedes imaginar que mi vida ha girado siempre en torno a los libros, a la lectura y también ahora a la escritura. Es un día que celebramos siempre en nuestro centro y todos los centros de la provincia, porque para nosotros es muy importante que los alumnos entiendan el papel que cobra el libro en nuestras vidas. Y siempre hacemos alguna actividad especial, alguna lectura, alguna tertulia especial, algún mercadillo, como antes te comentaba, solidario. Es una fecha muy destacada.
O sea, que participa la sociedad dentro de...
Sí.
En la celebración del Día del Libro.
Sí, yo ¿no? creo que se mueve mucho y que debería haber... El Día del Libro no debería ser una cosa única, que debería extenderse más. No solamente la fecha de hoy, 23 de abril, que es muy señalada, que todo el mundo compra libros, se regala, sino que deberíamos hacer por lo menos el mes del libro. Por lo menos.
Por lo menos. Pues, hombre, yo creo que es oportuno. En Jaén se empieza a celebrar por lo menos el día 21. Sí. Y luego está toda la semana prácticamente, aunque luego hay algunas actividades más por parte de las instituciones.
Claro, en el mes de mayo tenemos la Feria del Libro.
Efectivamente.
La fecha tardía, pero la aprovechamos bien.
¿Y a los padres? ¿Cómo le incitáis vosotros desde el instituto para que fomenten la lectura de su hijo?
Nosotros siempre invitamos a los padres, desde que los alumnos entran en primero de la ESO, a que acompañen a su hijo en esas tertulias, que lean los mismos libros que leen su hijo. Y luego hacemos un posterior debate, un coloquio con ellos. Nosotros llamamos tertulias dialógicas. En realidad, lo que proponemos es una merienda una vez al trimestre y comentamos ese libro de forma informal. Y al final, lo que menos hablamos casi es del libro, sino de las temáticas que abordan esa lectura y que puede ser provechosa para la familia, para su hijo.
Y de esas problemáticas que tienen padre y familia, ¿no?
Exactamente, ese salto generacional que siempre tenemos y lo vemos el profesorado y el alumnado y los padres con los hijos.
En las novelas que tú has publicado ya, hay una de ellas que aborda el tema de la soledad y el aislamiento de las personas mayores, especialmente eso, en la pandemia.
¿Cómo nos puedes explicar tú un poquito de la argumentación de esa obra?
Sí, yo siempre explico que la novela surge del primer confinamiento que tuvimos por el COVID-19 y el momento vital en el que me encontraba, viendo lo que ocurría con las personas mayores, ese abandono y esa suerte de ciudadanos de segunda o tercera categoría, el que casi estaban desplazados como ciudadanos, como parte de la sociedad, yo quería rendir ese homenaje en mi segunda novela, en Ad Exitum, y hablarle directamente al lector, ponerle esa situación en la cara, ese problema que tenemos en las sociedades occidentales, como el edadismo, ese primer mundo que nos pensamos que estamos por encima del bien y del mal, y que es un problema grave que tenemos, el desprecio por las personas mayores.
¿Entiendes que tu novela va dirigida a algún público en especial o...?
No, yo creo que lo pueden leer desde jóvenes hasta mayores, porque cada uno le va a sacar una lectura diferente. Sí, los jóvenes lo aprovecharán de una manera, reflexionarán de una forma, y los mayores que tienen mucha experiencia, mucha vida transcurrida, van a sacarle otro partido.
Otro partido. El título es Exitum,
sí.
Y va dirigida a todo el público, especialmente yo os recomiendo... Esta obra se la recomiendo a los mayores.
Yo creo que los mayores van a coger con Ad Exitum, que es una locución latina que quiere decir hasta el final, al final de la vida, porque el exitum era el término médico de los romanos para en la antigüedad, para decir final de la vida. Es una inyección de adrenalina, de energía y de invitación a la vida.
José Ángel, ¿cómo podemos hacernos con la obra?
Pues la obra está disponible en cualquier librería del territorio español. La verdad que tiene buena distribución. Si no se encuentra físicamente, pues se puede solicitar al librero o la librera y lo pueden pedir.
Estupendo. Y por último, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en el desarrollo de la cultura y la literatura?
Yo creo que el papel de los medios es fundamental. Ahora, por ejemplo, que estamos con la radio, la difusión de cultura es importantísima. Y también tenemos que tener en cuenta que a veces esos medios de comunicación pueden estar politizados y pueden manipular también. Y ser un poco críticos con lo que escuchamos, no creernos todo y contrastar un poquito la noticia.
Pues muchas gracias. Terminamos porque el tiempo en la radio sabes que es tremendo. José Ángel, ha sido un viaje fascinante a través de tus palabras y gracias por acompañarnos. Ha sido un honor compartir contigo, que ha demostrado que Jaén es una fuente inagotable de imaginación. Sus olivares, sus calles estrechas y su historia, todo ello se refleja en nuestra obra. Gracias por estar ahí y gracias a FEGAU y hasta el próximo programa.
Y ahora nos vamos a Sevilla con Reporteros del Aula. Cuando quieras, Paco.
Información puntual y cercana.
En Reporteros del Aula.
Vivencias y expectativas al día.
En Reporteros del Aula.
La universidad a tu alcance.
En Reporteros del Aula.
El debate vivo y directo.
En Reporteros del Aula.
La participación de la audiencia.
En Reporteros del Aula.
Eso y mucho más.
En Reporteros del Aula. En radio, la radio de la Universidad de Sevilla.
Muchas gracias, Radio Zeus. Todos los que escuchamos esta carpeta de emisora senior nos podemos congratular de esta iniciativa de encontrarnos en torno a lo que nos une, la radio, y por ende, la radio hecha por mayores. Desde Reporteros del Aula en Radios, la radio de la Universidad de Sevilla, os damos la bienvenida.
En Radios,
la radio de la Universidad de Sevilla.
Escucha Reporteros del Aula.
La voz de la experiencia.
Damos comienzo a nuestra sección de este programa dedicado a la fiesta del libro de la literatura con noticias desde nuestro programa de formación universitaria de la Universidad de Sevilla, el Aula de la Experiencia.
InfoAula.
El informativo del Aula de la Experiencia, en Radio, la radio de la Universidad de Sevilla.
Saludos cordiales, queridos oyentes. Desde la Secretaría del Aula de la Experiencia de Sevilla nos recuerdan que hay dos concursos abiertos. El primero de ellos es la sexta edición del concurso de relatos cortos y poesía. La presentación se realizará en la sede de la Asociación de Alumnos del Aula, en la avenida de Ciudad Jardín número 22. El segundo de los concursos es la 13ª edición del concurso Exposición de Fotografías y Pintura, en el Pabellón de Uruguay, en Avenida de Chile sin número.
Dentro del marco de la 7ª edición de la Feria del Libro de los Palacios y Villafranca, se celebró la entrega de premios del 3er certamen de relatos cortos del Aula de la Experiencia. El Salón de Plenos del Ayuntamiento se llenó de alumnos y alumnas del aula en un evento cargado de emoción, creatividad y, sobre todo, amor por la palabra escrita. Con los nervios a flor de piel llegó el momento más esperado, la entrega de premios, y estos fueron los galardonados. El tercer premio fue para Mila Vela Rincón, quien les habla, con el relato El cielo en la tierra. El segundo premio lo recibió Francisco González Ruiz, con su relato La última trompeta. Y el primer premio fue para Encarnación Sotelo Sotelo, autora del relato La niña de las marismas. Y ahora os invito a escuchar un emotivo audio en el que nuestro compañero Paco Toledo comparte sus impresiones junto a la ganadora del certamen. No se lo pierdan.
Pues nos encontramos con la autora que ha conseguido el primer premio de relatos cortos del Aula de la Experiencia, Encarnación Sotelo. El gusto de haber sido ganadora, ¿o no, Encarnación?
Hombre, sí, no lo esperaba, pero mira, me ha sorprendido. Primera vez y estoy en primer curso y yo no me imaginaba que me se vino a la mente por lo que yo viví en esos años que tenía 8 añitos, vivió en la Marín. Entonces digo, oye, pues mira, voy a relatar esto. Y eso es lo que... Desde grande escribí y luego yo misma me entristecía también porque estaba recordando, es que realmente cuando yo llegué allí y vi aquella tierra tan lisa que no había ni un arma por allí, entonces digo, y aquí no voy a tener con qué jugar, aparte de mis hermanos, ¿no? Pero ellos eran más chicos que yo, claro, también. Y de verdad que es que yo me puse muy triste y yo me pasé una semana allí que me recordaba que no tenía nada que hacer. Y luego que fui descubriendo los animales, las ranas, los patos, todo.
¿Ha vuelto a ese sitio, al sitio que refleja en el relato?
Volví hace mucho, pero la vi desde lejos y estaba ya derrumbada.
Wow.
La casilla, sí.
Eso merece otro relato.
Sí. Qué lástima, sí, me volví. Pues mira, y ya es lo que hace que la han corrido con la tabla de arroz, la han cogido de sitio de...
No, estaba ahí.
Así ya no hay casilla ni hay nada.
Pues muchísimas gracias, Encarni, por este momentito. Y los oyentes disfruten con el relato. No tengo nada más que hacer. Para...
Muy buenas, estimados oyentes. Les habla Feliciano Hidalgo desde la sede de La Rinconada.
Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encender un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes y los frutos tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende, y con cada día uno aprende.
Lo que acabas de oír, querido oyente, es un poema de Jorge Luis Borges titulado Yo aprendo.
Y
Y hasta aquí ha llegado nuestra participación en esta fiesta de la Radio Senior. Nos encontramos en el próximo programa. Adiós.
Información puntual y cercana.
En Reporteros del Aula.
Vivencias y expectativas al día.
En Reporteros del Aula.
La universidad a tu alcance.
En Reporteros del Aula.
El debate vivo y directo.
En Reporteros del Aula.
La participación de la audiencia.
En Reporteros del Aula.
Eso y mucho más.
En Reporteros del Aula.
En Radio, la radio de la Universidad de Sevilla.
Hola, sean todos bienvenidos. Les saludamos desde Radio ULPGC Espacio Senior y que denominamos De Palique. Les habla Domingo Santana y López por mamá, alumno en la formación senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Hola Domingo. Buenas tardes.
Hola,
de nuevo.
Buenas tardes. Nada, aquí estamos. Les habla Domingo Santana y López por mamá, como suelo ser habitual en mí, respetando el apellido de mi madre. Desde Radio ULPGC, Espacio Senior, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y también colaborando con la Asociación Peritia en Doctrina. Un placer estar aquí y yo he repartido mi espacio para todos los oyentes en tres capítulos. Uno, he elegido un escritor canario, quizás no sea conocido mucho en Península, pero igual sí. He elegido un poema suyo y terminaré con una décima dedicada a este día que celebramos, que en realidad debería ser de todo el año, el Día del Libro, como puede ser el Día de la Madre, el Día del Padre. Todos los días son puntuales, pero las celebraciones deberían de ser cada instante y cada momento del año. Yo hablaré en este momento de Nicolás Esteban Smurfy. Canarias ni los canarios permanecieron ajenos al movimiento pedagógico de la escuela moderna y a su fundador, Francisco Ferrer y Guardia. Sin duda, porque en el archipiélago, como parte integrante del Estado español, todo acontecimiento que sucedía allí repercutía en las islas, aunque no inmediatamente debido a la lejanía y la deficiencia de las comunicaciones. La pedagogía libertaria también se propagó en Canarias, donde hubo centros escolares que se inspiraron en el ideario de Ferrer y emplearon su metodología. Algunos canarios ilustres se relacionaron con el pedagogo de la escuela moderna. Este fue el caso de Nicolás Esteban Smurfy, un canario que se distinguió, además, por su prestigio literario y por los cargos políticos que ocupó. Fue poeta, militar y político español, diputado por el Partido Republicano Federal y ministro de la Guerra con la Primera República Española. Nació en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de febrero de 1838 en un edificio donde se hallaba instalada la Inquisición, en el seno de una familia burguesa que tenía su residencia habitual en la isla de Tenerife. Su padre, Francisco de Paula Estebanes, era un militar progresista de origen malagueño y su madre, Isabel Murphy y Meade, procedía de una familia de comerciantes de origen irlandés. Muy joven ingresó en la Academia de Infantería de Toledo y luego participó en la Guerra de África, donde fue distinguido con la Cruz Laureada de San Fernando. Sirvió en Puerto Rico y en Santo Domingo. Al disolverse el batallón en el que prestaba servicio, pidió traslado a Cuba y 6 meses de licencia para atender asuntos familiares y contraer matrimonio en Cádiz. Cuando quiso reincorporarse al ejército, se vio obligado a renunciar al empleo de capitán por no haber cumplido los 6 años de estancia en ultramar. Participa en la Revolución de septiembre de 1868 y tras el triunfo de la misma fue ascendido a comandante, pero un año después se unió a la insurrección republicana de 1869 en Béjar y fue encarcelado. Una vez amnistiado, solicitó destino en La Habana. El 27 de noviembre de 1871, estando destinado en Cuba como capitán, se enteró de que la sentencia contra 8 estudiantes que habían sido condenados en consejo de guerra se había cumplido. Nicolás Estebanes se indignó y manifestó con ira su desacuerdo contra el fusilamiento de los jóvenes cubanos, diciendo que antes que la patria están la humanidad y la justicia. Desde entonces, todos los años los cubanos celebran el aniversario con marchas juveniles y diversos actos que recuerdan la valiente actitud de Nicolás Estebanes, quien abandonó definitivamente el ejército español, indignado y avergonzado ante semejante injusticia y afrenta. Proclamó la República en el municipio de Linares, a las órdenes del general Contreras, y una vez proclamada, fue designado gobernador civil de Madrid. Elegido diputado por las circunstancias de Canarias, Jaén y Toledo, opta por la representación del distrito de Santa Cruz de Tenerife. Fue designado ministro de la guerra en el gabinete presidido por el correligionario Francisco Pi y Margal, cargo en el que solo permaneció 18 días. Es autor de varios poemas y considerado uno de los padres del nacionalismo canario, pero su ideología es el republicanismo federal pimargaliano. De su poema Canarias, aquí deja una muestra de su pensamiento cuando se encontraba fuera de las islas. La patria es una peña. La patria es una roca. La patria es una fuente. La patria es una senda y una choza. Mi patria no es el mundo. Mi patria no es Europa. Mi patria es de un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra. A veces por el mundo, con mi dolor a solas, recuerdo de mi patria las rosadas, espléndidas auroras. A veces con delicia mi corazón evoca mi almendro de la infancia, de mi patria las peñas y las rocas. Y olvido muchas veces del mundo las zozobras, pensando de las islas en los montes, las playas y las olas. A mí no me entusiasman ridículas utopías ni hazañas infecundas de la razón afrenta y de la historia. Ni en los estados pienso que duran breves horas, cual duran en la vida de los mortales las mezquinas obras. A mí no me conmueven inútiles memorias de pueblos que pasaron en épocas sangrientas y remotas. La sangre de mis venas a mí no se me importa que venga del Egipto o de las razas célticas y godas. Mi espíritu es isleño, como las patrias rocas, y vivirá cual ellas, hasta que el mar inunde aquellas costas. La patria es una fuente, la patria es una roca, la patria es una cumbre, la patria es una senda y una choza. La patria es el espíritu, la patria es la memoria, la patria es una cuna, la patria es una ermita y una fosa. Mi espíritu es isleño, como las patrias costas, donde la mar se estrella en espumas rompiéndose y en notas. Mi patria es una isla, mi patria es una roca, mi espíritu es isleño como los riscos donde vi la aurora. Este es el poema de mi querido poeta Nicolás Estebanes Murphy. Y la décima con la que yo voy a despedir para celebrar el Día del Libro dice de esta forma lo siguiente. La décima Espinela la he aprendido justamente en la universidad a partir del año 2018. Mi décima dice así. En tu fuente yo bebía cuando de niño estudiaba y mi saber aumentaba aunque no lo comprendía. Nunca olvidarte podría ya que te llevo conmigo sirviéndome de testigo, pues mientras te voy leyendo mucho es lo que de ti aprendo, fiel compañero y amigo. Feliz Día del Libro desde Las Palmas de Gran Canaria, desde la radio ULPGC, Espacio Senior y la Asociación Peritia e Doctrina. Saludos a todos.
Y ahora desde Radio y 50 y pico Puerto hace un repaso de las primeras escrituras y después conoceremos a Ángela Ruiz Robles y su singular invento.
Supongo que la tradición oral, aunque no tuviera este nombre todavía, debió de nacer antes de la escritura por la necesidad de transmitir conocimientos, historias, experiencias de una generación a otra. Después, la escritura nace de la necesidad de expresar de forma gráfica las ideas en relación con el sonido de la lengua hablada. Todos hemos leído que los pictogramas del antiguo Egipto y Mesopotamia datan alrededor del siglo IV a.C. En estas civilizaciones se creó una escritura icónica donde cada dibujo o pictograma representaba una palabra. Aunque en parte estaban sometidas a la interpretación de quienes los leían, nos han ayudado a conocer la historia de estas grandes civilizaciones. A mitad del tercer milenio antes de Cristo, los sumerios habían desarrollado un anexo silábico para su escritura, reflejando la fonología y la sintaxis del idioma sumerio hablado. A partir de ahí prácticamente conocemos la evolución porque ya estaba siendo contada en soportes como la piedra, el metal, la madera, el marfil, la arcilla, el papiro, el pergamino u otros materiales que culminaron en el descubrimiento del papel de arroz. El papel fue inventado en China en el año 105 d.C. por Tesal Lund, un funcionario de la corte imperial. La imprenta también nace en China en el siglo VI, aunque para el occidente es Gutenberg quien desarrolla la primera que conocemos y que data de 1440. Si podemos afirmar que el lenguaje es posterior a la imagen, daros cuenta de la paradoja. El lenguaje crea imágenes, nos lleva por lugares desconocidos, nos despierta sentimientos nuevos y nos recuerda viejas sensaciones. ¿Qué lector no ha reído y llorado con un libro en las manos o ha decidido que a ese lugar quiere ir porque es verdad que la lectura nos descubre otras vidas? En el momento actual que vivimos, donde se habla tanto de la soledad, ¿alguien se siente solo con un libro en las manos? Nuestra sección de Radio 50 y Pico que hemos llamado Hay un libro para ti tiene como cabecera musical una canción que dice más o menos: cuando te sientas deprimido y extraño, cuando te encuentres perdido, cuando la noche caiga sin piedad, yo estaré a tu lado, yo me desplegaré como un puente sobre aguas turbulentas. El autor de la letra habla de un amigo, pero desde luego creo que también puede ser un libro. Ayer fue el Día Internacional del Libro y los objetivos que marca la UNESCO para 2025 son fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde Galicia queremos contaros la aportación que hizo para el mundo de los libros una maestra apenas conocida por el gran público y que se llamó Ángela Ruiz Robles.
Gracias, Puerto. Efectivamente, vamos a intentar conocer un invento muy singular de Ángela Ruiz Robles, que también era conocida como Doña Angelita. Fue maestra, escritora e inventora, y hoy hablamos de ella por uno de sus inventos considerados como el precursor del libro electrónico. Nació en el municipio leonés de Villamarín, se trasladó a Ferrol y en esta localidad aprobó la oposición para maestra. Fue docente y directora de varias escuelas. Fundó la Academia El Maca, en la que desarrolló su labor pedagógica y social, que le valió la concesión en 1947 de la Cruz de Alfonso X el Sabio, por acciones como impartir clases nocturnas gratuitas a personas con pocos recursos. Se jubiló dando clases sin cobrar nada a los obreros.
Entre 1938 y 1943 escribió varias conferencias, editó y reeditó la mayor parte de su obra científica, que está recopilada nada menos que en 16 libros. Al término de la Guerra Civil comenzó a ser conocida por sus innovaciones pedagógicas. Trabajó en solitario en el diseño de la enciclopedia mecánica y otros inventos. El 7 de diciembre de 1949 presentó el desarrollo de la primera propuesta. Podemos decir que el primer libro electrónico nació en Ferrol de la mano de Doña Angelita. Ella misma nos explica cuál era su objetivo.
Aliviar la enseñanza con el mínimo esfuerzo conseguir los máximos conocimientos.
En 1970, en Bruselas, fue mencionada como la única mujer inventora española por sus múltiples inventos. Los Estados Unidos le propusieron fabricar su invento, pero lo rechazó porque quería que se realizase en España. Ángela Ruiz Robles consiguió un soporte único que permitía leer diferentes libros. Pretendía aligerar la carga física de los escolares y hacerles la enseñanza más amena. Su invento estuvo expuesto en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en A Coruña. Desde el 2006 está el Museo Pedagógico de Galicia en Santiago de Compostela.
Ponemos fin a nuestra pequeña aportación a este primer programa de Radio Zeus que hemos dedicado a los libros. Y lo hacemos con una frase de Enrique Tierno Galván. Más libros, más libres.
Es un local de mala muerte donde se juntan cada noche los de siempre. Se escriben guiones, novelas negras, se escriben páginas.
Bueno, y estamos llegando ya al final de este primer programa de Radio Zeus. Y yo ahora mismo no me lo creo. Nos han sobrado 5 minutos para poder despedir con comodidad el libro cuando pensábamos que no nos iba a llegar el tiempo. Así que, adelante, ¿quién empieza a contarnos algo de la impresión que le ha causado este primer programa?
Yo mismo.
Pues adelante.
Vamos a ver, yo la verdad es que estoy alucinando. En la universidad, desde que entré en 2017, he encontrado enormes y grandes cosas y a todas las que me he apuntado, como esta, por ejemplo, que estamos iniciando ahora, ha sido siempre con ilusión, con ganas, con el espíritu de participar. No sé si mejor o peor, no sé ni siquiera si me he adaptado a la estructura que más o menos se pedía en este programa. Lo he intentado y la cuestión es simplemente dar voz a cada uno de nuestros lugares donde ejercemos y aprendemos todo lo que podemos dentro de la universidad y lo sacamos fuera y lo compartimos con toda la sociedad, que al final esto de la radio creo que es el objetivo. O sea, sacar lo que estamos haciendo dentro a la sociedad para que de alguna manera también ellos estén invitados a participar de toda esta historia. Muchas gracias por la invitación y hasta que me vuelvan a invitar otra vez, aquí seguiremos
el siguiente el siguiente programa dentro de un mes.
Dios mediante.
Toñi.
Gracias.
Bueno, pues yo ratifico lo del compañero. Ha sido un momento muy emocionante. Me ha encantado, aunque me siento un poco desplazada, porque yo que soy tan novata que me lía la lengua.
No se te ha notado.
No, que vaya, porque le pone mucho cariño. Pero bueno, que ha sido un primer programa para mí muy emocionante, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber contado con nosotros. Espero seguir participando y, bueno, para adelante.
Coruña, Puerto.
Pues bueno, es que bueno, hemos elegido un buen tema como es el libro. Y bueno, estas cosas pasan.
No estaba preparado, que conste.
No, siempre suena algo, alguna cosa, un bolígrafo, un
un taladro en ocasiones.
Sí, esas cosas. Pero bueno, que hemos elegido un buen tema. El tema del libro yo creo que nos gusta a todos y bueno, nos ha resultado fácil. Yo creo que, bueno, que será un programa de éxito, que seguirá adelante y ya sabéis, una cita de momento cada mes.
Alejandro.
Bueno, yo me siento emocionado. O sea que el objetivo está cubierto y cumplido y sobre todo trabajando con vosotros es una delicia. O sea que podemos hacer lo que nos apetezca. Podemos conseguir los objetivos que nos propongamos. Porque trabajar con gente como vosotros hace las cosas fáciles, hace las cosas sencillas y nos permite pues comunicarnos en este momento. En este momento solamente tenemos 5 campos, pero en el futuro yo creo que crecerá y llegaremos un momento que muchísimas otras sesiones de radio se incorporarán. Yo os doy las gracias por vuestra participación y sobre todo, Miguel, objetivo cumplido. Hemos comenzado la sesión y seguramente desde el cielo nos estará escuchando y muy feliz de que su programa se pusiese en marcha.
Manuel, 30 segundos.
Sí, no, yo os quiero agradecer a todos, para mí es un placer. Toñi, Alejandro, Domingo me ha encantado cómo recitas, ha sido formidable. Y bueno, pues yo estoy muy ilusionado y me gustaría continuar, seguir haciendo cosas.
A mí me parece realmente maravilloso poder contar, escucharnos de distintos puntos de España, distintas pues, formas de pensar, quizá también distintas culturas, y que lo escuchamos y agrada. Es una maravilla seguir aprendiendo. Y creo que el tiempo sí que ya se ha ido, así que hay que despedir.
Y ya nos vamos, queridos oyentes. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio.ceus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Repito, 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el jueves 29 de mayo. Y mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.